Y yo agradezco al obispo Luis Cruz sus palabras tan bonitas de presentación. Y agradezco a todos ustedes que le han creído. Pero antes de todo eso, agradezco al Señor, le doy gracias a Dios porque me permite ser su siervo y porque me concede estar aquí entre ustedes. Yo me siento dichoso, contento, puedo decir que me siento feliz de haber venido. Y si, como si esto fuera poco, pues mucho más por la oportunidad que tengo de predicar la palabra de Dios ante ustedes, porque es la oportunidad de dejarles un recuerdo, una ayuda, una bendición, y si el Señor me lo concede, eso me hace feliz. En lo que hemos disfrutado ya de esta conferencia, hemos pasado momentos muy especiales, escuchando himnos preciosos y además de bonitos, conmovedores, mensajes, testimonios y actos como el de esta mañana, que realmente yo lo considero grandioso, porque nos enfrenta a una realidad conmovedora. Creo que todo esto es grandes bendiciones que el Señor nos está concediendo en esta reunión. Y en el transcurso de la misma, espero que el Señor nos siga concediendo grandes bendiciones. Pero yo quisiera traer a ustedes algo no bonito para este momento, no es para que ustedes se emocionen, no es para halagar vuestros oídos. Pienso que mis palabras para el momento no tienen aplicación. Quiero traerles a ustedes algo que les ayude a partir del día de mañana. Hay títulos que de por sí ya encierran un mensaje, como el que escuchamos en esta mañana. No recuerdo para repetirlo textualmente, pero más o menos dice: te pido perdón por el tiempo que perdí y te pido que me ayudes a valorizar las oportunidades que ahora me concedes. Si la hermana no hubiese dicho una palabra más, ya con eso nos habría dejado un grandioso mensaje. Y yo quisiera también ponerle un título a este mensaje, que si en sí mismo no encierra una gran cosa, por lo menos les sirva para recordar lo que yo les quiero decir. Un mensaje o título largo se hace difícil de memorizar. Entonces, vamos a ponerle una sola palabra para que ustedes lo recuerden. ¿Están de acuerdo? Vamos a ponerle por título este mensaje: receta. ¿Entendemos qué es una receta? Dice el diccionario que es una nota donde se orienta la forma de hacer, de realizar, de lograr algo. Más comúnmente estamos familiarizados con esta palabra en cuanto a las recetas de cocina o las recetas médicas. Pero cualquier fórmula, cualquier orientación, cualquier consejo que nos sirva para poner en práctica y lograr algo bueno, algún beneficio, podemos también llamarle receta. Y yo, no estaría bonito que yo ahora les brinde a ustedes una receta de cocina, porque yo no sé cocinar. No podría recetarles una medicina porque yo no soy médico. Pero podría darles a escoger algunas recetas que no he inventado yo, pero que me han ayudado a mí, y por lo tanto yo quiero hacerlas llegar a ustedes también. A veces un consejo vale más que un capital. Y una de las cosas que nos hace sentir bien en esta conferencia es la ayuda que recibimos los unos de los otros. A veces con un saludo, con un gesto, con una expresión de calor, de fraternal, nos hace sentir bien y recibimos ayuda. Y yo he recibido ayuda en distintos órdenes, pero ayuda espiritual de tantos hermanos a través de mi vida, que creo que la lista sería larga, pero quiero mencionar en esta noche en especial un consejo, una orientación o una receta, o podemos llamarle de cualquier forma parecida, que recibí hace ya muchos años, más de 40 años, de una hermana que yo considero que influyó mucho en mí, influyó mucho en mi vida espiritual, y que por supuesto la mayoría de ustedes no la conocieron, ya ella falleció, pero los hermanos cubanos que estén presentes recordarán a la hermana Isabel González. Ella me dio un consejo que no fue precisamente un consejo personal directamente a mí, sino que en un estudio bíblico al cual yo asistí, ella hizo una recomendación y yo me hice el propósito de ponerla en práctica, y creo que ha sido una gran ayuda para mi vida en todos los órdenes. Y yo quiero también compartir con ustedes este consejo. Pero como en una congregación grande hay diferentes gustos, y si no podemos complacer a todos, debemos tratar de complacer a la mayoría, por lo menos. Yo les voy a exponer distintas, es decir, a nombrar, para que ustedes escojan distintas recetas. ¿Les gustaría una receta para adquirir fe? ¿Les gustaría una receta, por ejemplo, para hacerse de un buen limpiador? Parece que la de la fe les gustó más. ¿Les gustaría una receta para obtener algo que les proporcionara buena iluminación? ¿Les gustaría la receta de la felicidad? Parece que la fe y la felicidad hasta ahora van teniendo mayor aceptación. Y entre estas dos, ¿cuál escogerían? ¿La fe? ¿La felicidad? Dice un hermano que si hay fe, hay felicidad. Pues yo he considerado que la vanidad del ser humano a veces nos lleva a concentrar nuestra atención, a preferir, a hacer más caso a las cosas que revisten más pompa, más ceremonia, más, más arte, y a las cosas que son sencillas aunque sean más valiosas, en ocasiones no las sabemos apreciar, no las calculamos en su justo valor. Es lamentable, y qué bueno que todos nosotros sepamos apreciar el justo valor de las cosas, no por la apariencia, sino por lo que encierran en sí. Y hay un ejemplo bíblico que nos puede ayudar a comprender esto mejor, porque si nos pusiésemos en la situación de ese personaje bíblico, muy posiblemente hubiésemos reaccionado de la misma forma que él. Y me refiero a Naamán el Siro, aquel leproso general del ejército que nos cuenta la Biblia que por el testimonio de una cautiva, de una esclava hebrea, él supo que en Israel había un profeta de Dios al cual Dios usaba para hacer grandes sanidades, y que la lepra, que no tenía cura, podría ser sanado si el profeta oraba en su favor. Y él se rodeó del personal que necesitaba para su travesía. Tenía que ir de un país a otro en busca del profeta de Dios para ser sanado de su lepra. Y en su imaginación él pensaría que el profeta tal vez vivía en un castillo, que era un hombre de apariencia solemne, que inspiraba reverencia, que revestiría mucha ceremonia, que a través de un ritual complejo le haría sanar de su enfermedad. Él se imaginó tantas cosas que cuando se acercaba y el profeta sencillamente le mandó un recado para que fuera a zambullirse en el río 7 veces, él se decepcionó. Yo me he bañado en el río muchas veces, y en Damasco hay ríos mejores que este. Y rechazó el consejo del profeta de Dios, porque él quería algo más ostentoso, algo más aparatoso. Eso tan sencillo, pues le pareció que era muy poca cosa. Y muchas veces nosotros pensamos y reaccionamos de la misma manera. Cuanto más pompa el remedio, más crédito le damos. Si es sencillo, pues eso yo lo sabía, eso yo lo podía haber logrado. Y es posible que cuando yo les diga a ustedes cuál fue la receta que a mí me ayudó y que quisiera que le ayude a ustedes, algunos en su interior también la menosprecien. Pero yo voy a ser como los consejeros de Naamán el Siro. Le dijeron: si te hubiese pedido alguna cosa difícil, no la harías. Si la fórmula para lograr la felicidad fuese complicada, difícil, pero estuviésemos seguros que a través de esa fórmula íbamos a lograr la felicidad, no buscaríamos esa receta y la pondríamos en práctica. Pues si la fórmula es sencilla, con más razón. Si para adquirir la fe tuviésemos que pagar con dinero, con trabajo, con sacrificio, no buscaríamos esa fe que nos hace victoriosos, que nos permite agradar a Dios. Seguramente que sí. Pues si la fórmula es sencilla, con más razón debemos aceptarla. Y yo les digo que la receta para lograr el limpiador, la receta para la iluminación, la receta para la fe, la receta para la felicidad es la misma. Y está al alcance de todos nosotros. Los que militamos en estos caminos tenemos la facilidad, y no es algo nuevo para nosotros, por supuesto. No es algo nuevo, pero sí algo descuidado. Y para los miembros de la iglesia también le puede ser muy eficaz. Para los amigos, para los visitantes, si hay algún religioso que pertenece a otra congregación, de seguro que también le puede ayudar mucho. Y aún si entre nosotros hubiese algún incrédulo y por ventura se decidiese a probar, de seguro que también le ayudaría. La receta de la iluminación, el limpiador, la felicidad, la fe es una. Dice un salmo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Respondan ustedes. El limpiador es la palabra de Dios. Dijo Cristo a sus discípulos: ya vosotros sois limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. La palabra limpia. Y la palabra ilumina. Lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? ¿Y qué más? La palabra ilumina, alumbra. Es lo mismo, es la palabra. Y nos dice también la Escritura que la fe viene, ¿por qué? Pero oír cualquier cuento de camino. Por la palabra de Dios. Y quiero brevemente decir por qué dice por el oír. Porque nosotros estamos viviendo en una época donde la tecnología nos permite tener la palabra de Dios escrita en nuestras manos, en nuestros bolsillos, en nuestros hogares, en una forma fácil de conseguir y sin mucho costo. Pero en la época en que el apóstol recomendó oír y no dijo leer, es porque en aquellos tiempos no había imprentas, no había fotocopiadoras, y cualquier libro había que escribirlo a mano. Una tarea difícil, se tomaba mucho tiempo, mucho trabajo, y por lo tanto los libros eran muy escasos y muy costosos. Pero en las sinagogas tenían la ley, donde era leída todos los sábados. Y el que no podía tener la palabra de Dios en su casa o llevarla consigo, iba a la sinagoga para oír la lectura de la palabra de Dios. Y escuchando la lectura de la palabra de Dios, entra la fe en nuestros corazones. Por eso, la receta de la fe, ¿cuál es? La palabra también. Y dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver esto con la felicidad? Porque hay quienes piensan que la felicidad consiste en tener mucho dinero, otros en el disfrute de distintos placeres, otros aspiran a ser felices teniendo dominio sobre los demás. Hay quienes la buscan en la política, otros en la fama. Y resulta que, según los testimonios que hemos escuchado, nada de esas cosas les ha proporcionado verdadera felicidad a los que la buscaban, porque la buscaron por caminos extraviados. Pero yo les puedo decir a ustedes que soy bastante feliz. Me considero ser un hombre feliz. Y soy pobre. No tengo abundancia de dinero y me considero feliz. No tengo muy buena salud, eso no me impide sentirme feliz. No tengo dominio sobre nadie. Ya mis hijos se casaron, constituyeron hogares aparte, y aunque mi esposa está sujeta a mí por derecho divino, pero yo tampoco soy un dictador. Considero que no es mi sierva, sino mi esposa, como decía el la charla de la hermana Verónica, es la ayuda que Dios me ha proporcionado. Entonces, realmente no tengo autoridad sobre nadie, sobre mi esposa en lo que la Biblia me ordena, sobre más nadie, ni aun sobre mis hijos. Pero eso no me impide para que yo me sienta feliz. Porque la felicidad no consiste en lo que se tiene, sino en el disfrute. No consiste en la abundancia de lo que se tiene, sino en la conformidad, en el disfrute con lo que se tiene, sea poco o sea mucho. Y mi felicidad consiste en que la palabra de Dios me ha llenado. Y el consejo que yo recibí y que al que debo en gran parte mi felicidad es el que quiero compartir con ustedes. Pues en el estudio bíblico que estaba dando la hermana Isabel González, trató acerca de la lectura diaria de la palabra de Dios. Y yo la leía, yo había leído la Biblia, pero en forma salteada y en forma no constante. Como muy joven en aquel tiempo, pues a veces me interesaba y leía unos cuantos capítulos, me encontraba una parte aburrida y ahí la dejaba, y así leía cuando me parecía, y cuando no la leía. Podían pasar muchos días sin que yo tomara la Biblia en mis manos. Pero el consejo de esta hermana era que la lectura de la palabra de Dios fuera una norma diaria en nuestras vidas. Y yo me hice el propósito de seguir ese consejo. No recuerdo exactamente de qué año fue, si fue en el 56, poco antes o poco después, pero sí me recuerdo que fue el día 2 de agosto. Lo he memorizado. Y ese estudio bíblico fue en la noche. Al día siguiente, yo comencé a poner en práctica esa receta. Y hasta ahora no me he aburrido, no me ha pesado, porque creo que es lo que me ha traído grande bendición en mi vida espiritual. Por eso, como les dije, esta receta no puede ser en práctica ahora aquí, porque un himno bello, un drama, nos conmueve en el mismo momento. Aunque después puede que se nos olvide, nos pasa la emoción del momento. Y esta receta es a la inversa. Ahora, ninguno de ustedes se ponga a leer la Biblia, por favor. En este momento no. Pero los que tengan a bien, los que no lo estén haciendo todavía y tengan a bien comenzar mañana con leer por lo menos un capítulo diario de la palabra de Dios, se van a recordar de mí como yo no he podido olvidar a la hermana Isabel González. Y volviendo a la receta de la felicidad, ¿qué cosa es felicidad? Podemos decir que es dicha, que es ventura, y también el diccionario la relaciona con bienaventuranza. Aunque la palabra bienaventuranza es un término más bien bíblico, que en el lenguaje común no se usa y puede que algunos no lo entiendan, pero significa lo mismo. De tal manera que, aunque en nuestra versión habla de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, hay algunas versiones que dicen felices los pobres en espíritu, felices los que lloran, felices los misericordiosos, porque bienaventuranza significa felicidad. Y recuerdan ustedes los versículos leídos como base para este mensaje. ¿Quién lo recuerda? ¿Quién me lo puede decir en alta voz, de ser posible? Ya se les olvidó. Pero mientras, como dice el hermano, eso creía una mujer, pero el Señor dijo que no en eso consistía la bienaventuranza, sino en qué. Exactamente. Hay quienes piensan que la bienaventuranza, la dicha, la aventura, la suerte, la felicidad consiste en esto, en lo otro, en lo otro. De tal manera que aquella mujer pensó que María era bienaventurada por haber sido escogida como madre del Mesías, y realmente fue una bienaventuranza. Pero el Señor, el que todo lo sabe, el que tiene la verdadera autoridad para decir la verdad, nos declaró a través de su santa palabra que la verdadera bienaventuranza consiste en algo mejor, más excelente. ¿En qué? Los que oyen la palabra y la obedecen. Entonces, esto confirma que nuestra bienaventuranza y por lo tanto nuestra felicidad consiste enormemente en que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios cada día. Y si alguno lo duda, si alguno supuso que yo le iba a recomendar una receta difícil de poner en práctica y que yo les iba a emocionar con palabras bonitas, y se siente decepcionado porque les he recomendado una cosa muy sencilla, yo les digo, como Anamán, ponlo en práctica, es sencillo, prueba. Aunque no lo creas, no me creas a mí, sencillamente haz la prueba. Prueba la receta. Si lo haces, te vas a recordar de mí. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es penetrante. No es como la lectura de cualquier otra obra literaria. Por bueno que sea un libro, por instructivo, por beneficioso, es obra humana. El hombre no puede dar vida de ninguna manera. Nuestra vida no es nuestra, la hemos recibido de Dios. Y si no somos dueños de nuestra vida, ¿cómo vamos a impartir vida a los demás? La obra más bonita es, la obra literaria más bonita es obra muerta. Pero nuestro Dios es un Dios vivo. Es el autor de la vida. Y el Lázaro. Claro que esto es un relato ficticio, porque aunque algunos religiosos dicen que es la narración de un hecho real, yo les aseguro que no es así, no es un hecho real ni posible siquiera. Es un relato, una situación figurada, pero que sirve para dar una lección, una enseñanza. Y el rico, cuando no pudo lograr un alivio a sus tormentos, ni aún con la visita de Lázaro para que refrescara su lengua, entonces pidió que fuera Lázaro enviado a sus hermanos, a los que estaban vivos, para que les amonestara. Claro que si, habiendo sido los vecinos de aquella ciudad testigos de que Lázaro había muerto, más habiendo sido un personaje conocido porque era un mendigo, ya que los mendigos son populares, son vistos en todas partes, yo creo que difícilmente hubiese una persona allí que no hubiera conocido a Lázaro y que se enteró que Lázaro ya había muerto. Y si Lázaro se hubiese aparecido recomendándole a alguien, amonestándole cómo tenía que escapar del infierno, hubiese sido algo muy impresionante, muy impresionante. Y tal vez aquellas gentes impresionados con la aparición de Lázaro, tal vez hubiesen buscado cómo escapar del infierno. Pero no era esa la solución. En primer lugar, porque no es posible que los muertos se comuniquen con los vivos. Pero además, porque la solución estribaba en otra cosa. Y les dijo, en este caso Abraham, en forma figurada, no es necesario que Lázaro vaya a amonestar. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. La lectura de la ley y de los profetas, cada sábado en la sinagoga, era una oportunidad que los pecadores tenían para limpiar sus vidas, para iluminar su camino, para adquirir fe, para adquirir felicidad, y no era necesario que uno de los muertos fuera a decirle lo que tendrían que hacer. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y nosotros somos más dichosos que ellos, porque aunque no vayamos a la sinagoga, aunque no vayamos al templo, porque algunos quizás de sábado en sábado que pueden visitar la iglesia, otros tenemos la dicha de poder estar todos los días en un servicio en la iglesia, celebrar nuestras obras devocionales en comunidad. Pero si así no fuera, tenemos a Moisés y a los profetas con nosotros por medio de la Santa Biblia. Y más que eso, tenemos el relato y las de la vida de Jesús y sus enseñanzas y las epístolas de sus seguidores, que todo esto es palabra de Dios viva, que nos puede limpiar, que nos puede iluminar, que nos permite adquirir fe y felicidad. Porque la fe es por el oír, o en este caso por el leer, por estudiar, por meditar en la palabra de Dios. Esto es lo excelente. Pero hay algunas otras cosas que ofrecen ayudas menores. No son comparables en ningún momento con la Biblia, con la palabra de Dios, pero son ayudas, y toda ayuda debe ser bien recibida. Hay otras cosas que pueden ayudarnos a adquirir la fe, que nos ayudan a entender la Biblia. Y es, por ejemplo, aquí tenemos una vitrina bíblica con muy buen contenido, porque los signarios contienen mensajes en canto inspiradores. Yo recomiendo a cada hermano especialmente que cuando vayan a cantar un himno, traten de poner la mente, la atención en la letra, en lo que están cantando, porque a veces se canta mecánicamente, sin saber lo que se está diciendo. Y si encuentran palabras desconocidas, consulten el diccionario para que sepan qué es lo que dicen al cantar, porque el himnario contiene mensajes en canto que nos llenan, nos inspiran, nos ayudan, también nos llenan de fe y nos hacen estar más cerca de Dios. El manual de la iglesia es una buena orientación para que nosotros sepamos conducirnos en estos caminos. El mensajero de los postreros días, el órgano oficial de nuestra iglesia, que aquí en Panamá se edita con cierta regularidad, aunque en forma pequeña, pero que en Estados Unidos se edita de una forma más amplia, más elegante, más bonita. No sé si aquí llega o no llega con regularidad, pero es una revista nuestra de muy buen contenido y que también puede ayudarnos a adquirir la fe, la felicidad, nos puede ayudar en el conocimiento de la palabra de Dios. También el Heraldo de la Juventud. Y la iglesia en distintos lugares, en distintos tiempos, ha tenido varias publicaciones. Sabemos, por ejemplo, la revista Plática llega aquí, es leída aquí en Panamá, Plática de la Juventud. ¿Saben ustedes que Plática se casó? ¿No lo sabían? Pues en el pasado abrazo juvenil nos sorprendieron con una boda. Simbólicamente, claro, se presentaron dos jóvenes como si fuera un par de novios que se iban a casar, y uno representaba a Plática de la Juventud y otro a Enlace Juvenil. Estas dos revistas se fundieron en una, se casaron. ¿Aquí llegan? Si no han llegado, yo espero que el director internacional de la juventud traiga algunos ejemplares. Tiene, especialmente para todos, pero especialmente para los jóvenes, tiene buen contenido. Y es literatura nuestra. ¿Y por qué alguien va a dedicar su tiempo, su atención, a llenar su mente, su corazón de cosas no tan buenas? Porque puede que haya algunas cosas buenas en otro tipo de literatura. Es innegable, hay libros que son bastante buenos, no perfectos, pero son bastante buenos. Pero abundan más los nocivos, los dañinos, y son lamentablemente los que más atraen a los que menos experiencia tienen en esta vida, a los jóvenes. Son trampas envueltas en forma atractiva que causan perdición y muerte. Pues en lugar de leer estas cosas que son dañinas, yo recomiendo leer la palabra de Dios cada día y leer la literatura que nuestra iglesia ofrece, porque eso nos edifica espiritualmente y eso nos ayuda a ser mejores cristianos, nos ayuda a ser mejores hijos, mejores esposos o esposas, nos ayuda a ser mejores ciudadanos también de nuestro país, nos ayuda, si nosotros mejoramos, estamos mejorando la sociedad, estamos mejorando a la humanidad. Por eso es que nos dijo Cristo: ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, porque la palabra limpia, la palabra alumbra, la palabra nos permite agradar a Dios, porque nos proporciona fe sin la cual es imposible agradar a Dios. La palabra de Dios nos hace, claro, su estudio, su lectura y su práctica nos hace bienaventurados, como escuchamos en la lectura del Evangelio. Entonces, olvídense de mis palabras, pero no olviden la receta. Si la ponen en práctica desde mañana, se recordarán entonces de mí, como yo me recuerdo de la hermana Isabel González. Es algo muy, muy sencillo, pero muy eficaz. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, es la verdad que santifica. Entonces, hermanos, que el Señor nos bendiga, nos ayude y mañana pongamos en práctica esta receta. Que Dios tome la gloria y la honra de mis palabras.